El espacio que vamos a emitir a continuación es Con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y es presentado por Yolanta Climent, responsable de medios y comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y Carmen Navarré, colaboradora de esta organización. Buenas tardes, Yolanta.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas gestiona dos centros. Uno, que es el refugio, que está ubicado en San Antonio de Benajever, y el otro, el centro de adopción animal de Benimámet, la antigua perrera municipal. En una época de crisis como la actual, ¿qué supone pasar un centro de ser perrera a otro de acogida?
Para nosotros sería una inmensa alegría, pero yo creo que en época de crisis lo que nos interesa es invertir y no gastar. La gente piensa que convertir una perrera en un centro de adopciones es un gasto y nosotros creemos que es una inversión. Evidentemente una inversión que se debe aplicar en varios campos, como creemos que todos los municipios deberían tener su propio centro de adopciones y a su vez invertir tanto en educación como en esterilización y en campañas de adopción. Quiero decir, no solamente consiste en ir metiendo animales en un centro, porque sí que es verdad que llegaría un momento que se saturaría. Entonces los municipios lo que creemos que deberían hacer es incluso reinvertir, porque sí que salen noticias de multas por dejar los excrementos de los perros en la calle. Pues todas esas multas se podrían reinvertir en campañas de adopciones. Por ejemplo, se podrían hacer convenios con los veterinarios de cada pueblo que ayuden a las esterilizaciones. Y evidentemente que, mira, los colegios de cada pueblo pueden visitar ese centro de adopción. Con lo cual, esa inversión en educación nos va a hacer que haya menos abandonos el día de mañana, que haya más esterilizaciones, porque los niños van a saber qué es lo que tienen que hacer con sus animales de compañía, con lo cual el gasto que ahora lleva una perrera sería el mismo gasto que llevaría una protectora, no llevaría más, pero eso sí, invirtiendo en esos campos fundamentales, en educación, en esterilización y en adopción.
Queremos dar una buena noticia. Aunque los programas de animales no suelen ser, por desgracia, no suelen ser de buenas noticias, hace unas semanas dimos la mala noticia de que nos habían robado a una perra de presa del centro de adopciones de Benimámet. Afortunadamente, una persona lo vio, el pobre, perdido por una de las calles de Valencia y lo recogió, y afortunadamente también se le pasó el lector y se comprobó que era regaliz. Vuelve a estar otra vez en las instalaciones y esperemos que sea el último perro que se roba, porque además estos perros, y en el caso concreto de Regaliz, han pasado situaciones muy difíciles y han sido perros que han sido usados para peleas. Así que dentro de la mala noticia, la buena es que Regaliz ha aparecido.
Esta tarde vamos a tener como invitada a una persona que seguro que la asociación a la que pertenece le suena o la han oído en radio, en televisión, en Facebook, y ella se llama Inés García de Paco. Hola, buenas tardes, Inés.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y la asociación o grupo, ya nos comentará ahora cómo podemos definirlo, se llama Mascoteros Solidarios.
Asociación, sí, escrito como asociación.
Inés, para empezar, ¿nos puedes contar cómo empieza, cómo surge la idea de Mascoteros Solidarios?
Viene a ser un sueño de tres amigos, que son Carlos Rodríguez, es veterinario y director de un programa en Onda Cero como El Perro y el Gato, Marta, que es bióloga, y yo, que no tengo nada que ver con el tema de animales, que soy azafata, y siempre nos íbamos de viaje, metidos en el mundo de los animales, siempre intentábamos hacer cosas. O sea, cuando yo, por ejemplo, me enteraba de una noticia de algún perro que necesitaba ser operado y que no había recursos, pues siempre le lloraba a Carlos para que me ayudara, para que lo operara él. Y así empezamos. Y en cada viaje decíamos, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Yo me dediqué a hacer ventas benéficas por mi cuenta. Yo buscaba un producto y lo vendía y repartía la recaudación entre tres protectoras que en ese momento pues me encontraba. Y entonces en esta última venta, este último septiembre, me dijo Carlos, ¿por qué no esa recaudación la utilizamos para operar perros? Que es lo que realmente necesitan las protectoras. Y dijimos, pues venga, vamos a hacerlo así. Y así surgió. Para hacerlo todo legal, creamos la asociación, se llamó Mascoteros Solidarios, y de ahí surgió y llevamos 6 meses justo ahora mismo.
Aparte de lo que nos has comentado, que recoger dinero para ayudar a las organizaciones a comprar esos animales, ¿tenéis algunos otros objetivos, no a lo mejor en el presente, sino en el futuro?
El objetivo principal de Mascoteros es proporcionar a las protectoras todo el soporte veterinario que necesiten. De momento ese es el objetivo principal. Nuestro sueño es crear un hospital veterinario donde podamos atenderlos, porque ahora mismo tenemos algún problema porque no contamos con casas de acogida. Claro, los perros que llegan a nosotros son perros, pues evidentemente, con unas lesiones, muchas de ellas graves, y que la casa de acogida que esté dispuesta a tenerlo ya sabe que es una acogida complicada, con curas, cosas complicadas. Entonces, nuestra idea es crear una red de veterinarios por toda España, que ya llevamos, afortunadamente, ya hay 32 que se han unido, que eviten que el perro tenga que ser desplazado hacia donde nosotros estamos y se pueda operar en la ciudad en la que está la protectora. Nuestra idea es esa, poder dar todo el soporte veterinario, y el sueño sería que no tuviéramos que decir a ningún caso que no, que es lo que ahora mismo estamos a veces teniendo que hacer porque todavía no tenemos muchos fondos.
¿Y los veterinarios con los que contáis, que hoy colaboran con vosotros, se pusieron directamente en contacto con vosotros o alguna protectora les comentó, mira, hay esta asociación que colabora con protectoras? ¿Cómo llegan a vosotros los veterinarios?
Todo. Nosotros hemos sacado a través de las páginas amarillas, por ejemplo, pues muchos mails de veterinarios, se les ha enviado un mail presentando la asociación, alguno ha contestado. Hay otros que han escuchado el programa de Carlos los fines de semana, donde hay un espacio de Mascoteros Solidarios, y se han puesto ellos por iniciativa propia en contacto con nosotros. Y hay otros que los mismos socios, yo les pido mucho a los socios que nos den los datos de sus veterinarios, y yo poquito a poco, porque somos ahora mismo solo 10 en la asociación y hay muchas cosas que hacer, poquito a poco me voy poniendo en contacto con ellos y les voy pidiendo colaboración. O sea, que han llegado de todas las maneras.
Aparte de veterinarios, y como dices también que tenéis socios, ¿qué otras necesidades tenéis que cubrir?
Toda ayuda es buena. Mira, se han ofrecido etólogos especialistas en comportamiento. Se han ofrecido unas chicas, por ejemplo, que dan cursos para adoptantes, bueno, o para particulares que compran un perro, pues cursos para educación de los perros. Se ha ofrecido a alguna empresa, a veces, alguna tienda que nos ha donado pienso. Por ejemplo, se ha ofrecido gente que... Yo tengo un grupo de música, si hacéis una fiesta para recaudar fondos, yo canto. Desgraciadamente, yo siempre lo digo, siempre se ha dicho que es una falta de educación hablar de dinero, pero sin dinero no podemos hacer nada en este momento. Entonces, a pesar de que apretamos mucho a los veterinarios para que los precios de este tipo de operaciones que vienen a través de Mascoteros Solidarios se ajuste el precio lo máximo posible, necesitamos el dinero. Entonces, toda aquella idea que sirva para que podamos generar fondos es bienvenida, de la manera que sea.
Cuando ese dinero o esa recaudación que hacéis, ¿cómo la canalizáis para que llegue a las protectoras que más lo necesiten?
El procedimiento es el siguiente. También escribimos a las protectoras, hemos escrito muchos mails a las protectoras para informarles del proyecto también. Y el procedimiento es el siguiente. Una protectora tiene un caso. Atendemos protectoras y a veces también, si podemos, casos de particulares que se encuentran de repente un perro atropellado o herido en la calle y tienen la decencia que hoy en día hay que premiar de pararse a atender a ese animal y que desgraciadamente no tienen recursos para poder pagarlo, pero ya hacen buen acto de pararse a socorrerlos, porque cuántas veces vemos perros en la calle y nadie para. Entonces, el procedimiento es que ellos nos escriban y nos digan, las protectoras o este particular, mira, tenemos este caso de este perro, por ejemplo, nos han escrito hace poco, le han atropellado y tiene las dos patas rotas, no tenemos recursos. Si en la ciudad en la que esté la protectora tenemos algún veterinario colaborador, lo que solemos decirle es que inmediatamente, salvo que sea un caso de urgencia y no se pongan en contacto con nosotros en el momento, pero que solemos contestar enseguida, es que vayan al veterinario. El veterinario lo valora, con radiografías, nos las mandan a nosotros. Y en este caso Carlos, además de veterinario y vicepresidente de la asociación, lo valora y como veterinario estipula un precio más ajustado que podamos poner. Entonces, lo que se dice a ese veterinario es, ¿podrías hacernos esta operación por este precio? Sí, pues entonces adelante, se opera en ese veterinario, con lo cual se le evita al perro el viaje y nosotros corremos con todos los gastos, es decir, ellos ya se encargan de la acogida, pero nosotros ya a partir de ahí pagamos la factura de los gastos de esas intervenciones de ese animal. Si no hay en la ciudad, intentamos traerlo a Madrid, buscamos una casa de acogida, lo tratamos nosotros en nuestra clínica, lo tenemos el tiempo de acogida y cuando está dado de alta, los pocos casos que hemos tenido, afortunadamente, de tanto difundir cómo iban evolucionando, se han adoptado en Madrid. Pero si no, volverían a la protectora, pero ya volverían con chip, esterilizados y con la operación dados de alta.
De todos los animales que habéis recogido, de todos los animales que habéis ayudado, ¿el tanto por ciento de adopciones ha sido bueno? ¿Quiere decirte que la gente se compromete luego a leer o a escuchar el caso y crea conciencia de adoptar ese animal?
Eso ahora mismo ha sido un porcentaje, no te puedo decir. Te puedo decir que llevamos en 6 meses como 130 animales atendidos o 130 peticiones de ayuda atendidas. Fallecidos me parece que 4, los demás están todos, han evolucionado todos fenomenal y adoptados muchos, muchísimos. Yo creo que casi todos, solamente 2 han vuelto a la protectora. Eran casos complicados, eran mastines inmensos, con operaciones muy complicadas de traumatología, pero que están bien, pero en la protectora. El caso más famoso que hemos tenido mascoteros, que se llamaba Bodegas, que era un bodeguero que atropellaron en Sevilla y que lo dejaron allí, en la calle, ese que lo hemos tenido, nos ha costado mucho sacarlo adelante, ha sido felizmente adoptado, incluso yo personalmente a la adoptante se lo pido algún fin de semana para poder seguir disfrutando de él, o sea que muy bien.
Cuéntanos un poquito más la historia, que siempre nos gusta.
¿La de bodeguero?
Sí.
¿A la Bodegas? Pues mira, Bodegas lo atropelló, la historia real, y además te la cuento porque Carlos ya la contó en la radio, lo atropelló un cura en Cazalla de la Sierra. El cura lo dejó en la carretera y solamente avisó de que debido a la premura episcopal que tenía que irse a celebrar misa, pues no podía atenderlo y lo dejó allí. Entonces a quien avisó, difundió un mensaje. Entonces ese mensaje no se difundió directamente a nosotros, pero a mí me llegó. Yo soy la que recepciona los mensajes y yo se lo mando directamente a los profesionales, a Marta y a Carlos. Entonces lo valoramos y lo trajimos para Madrid. Si te digo la verdad, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero al ser bodeguero empezamos con Bodegas, Bodegas, Bodegas y ya se quedó con Bodegas. Tenía la cadera rota, se le operó, pero se le sacó la placa. Cuando ya lo veías evolucionar, de repente, boom, otra vez a operarle. ¿Qué pasó? Que en un momento dado, en diciembre, cuando ya creíamos que salía adelante, le costaba mucho andar, pero bueno, se mantenía a 4 patas, le detectamos que tenía leishmania. Y el problema fue que el índice de leishmania sí subió y le bajaron mucho las defensas. Entonces, hubo unos días muy críticos en que creíamos que se nos iba. Recuerdo la imagen de la clínica de Carlos, de los 10 miembros de mascoteros, 7 allí llorando porque veíamos que estábamos intentando sacarlo y se nos iba. Aún así, Carlos nos animaba, venga, que va a salir, y salió. Salió adelante, se recuperó fenomenal, incluso antes de darle una adopción, ya sabiendo que lo iba a adoptar, que fue casualidad de la vida, lo adoptó la madre de uno de mis mejores amigos, sin yo saberlo, o sea, me enteré después que era la madre de uno de mis mejores amigos, me lo llevé a la playa, se lo pedí, le dije, déjame que me lo lleve a la playa, que quiero que disfrute y verlo correr, y por fin lo vimos correr, y grabamos un vídeo y todo eso, lo pasamos a los socios, que no te puedes imaginar la alegría que les dio, porque claro, durante 4 meses... 3.000 participantes de Facebook vivimos toda la evolución de Bodegas. O sea, fue un caso precioso el de Bodegas.
Y aparte de este caso que comentas que era una fractura, ¿qué tipo de casos son los que os suelen llegar más asiduamente?
Pues casi todo fracturas, casi todo. Porque solo nos llegó una petición de ayuda que no pudimos atender nosotros ni con ningún veterinario porque en ese momento no teníamos ningún asociado de oftalmología, de una galga Susan, creo que se llamaba. Pero la verdad es que la gente nos conocía y como confía mucho en nosotros, gracias a Dios, pues pedimos ayuda económica y por lo menos conseguimos recaudar los 2.000 euros que se necesitaban para que se operara. O sea, no fue un caso que nosotros atendimos con ningún veterinario nuestro, pero sí conseguimos esa ayuda. Pero la mayoría son casos de traumatología que yo creo que son los más caros, los que menos puede asumir una protectora. Lo que pasa es que nosotros ya, siempre cuando pasa, ya lo que hacemos es que de paso se esterilice y generalmente si podemos hasta le ponemos el chip para que ya la protectora tenga ese perro preparado, ser dado en adopción y no tener ningún gasto, que al fin y al cabo es lo que necesitan las protectoras.
Inés, como mascoteros solidarios, ¿qué opinión tenéis sobre los derechos de los animales en España?
Bueno, la misma que la mayoría de los animalistas en España, y te lo digo yo que además soy azafata de vuelo y paseo mucho por Europa, dejamos mucho que desear, y la fama y cómo se nos conoce por nuestro trato a los animales en el extranjero, sobre todo en Europa, es vergonzosa. O sea, aquí tratamos muy mal a los animales, no tienen ningún derecho. Yo lo paso muy mal, ¿eh? Realmente yo recuerdo haber llevado en una época en mi compañía aérea perros mutilados entraron salvajemente a una protectora de, me parece que era de Cataluña, ver galgos sin pata, sin ojos, llevarlos a Alemania en adopción, y no os podéis imaginar cómo esas familias recibían a estos animales mutilados. Era como si les llevaras, no sé, el mejor de los regalos. Entonces en España de momento tenemos mucho que hacer. Creo que Carlos siempre nos dice que se va ganando poquito a poco terreno, pero yo creo que muchos nos moriremos sin ver lo que nos gustaría ver.
¿Crees que son los grandes olvidados de la clase política?
Siempre, pero te diré más, yo intento también en el avión muchas veces, cuando llevo políticos, hablar con ellos sobre este tema, y te va a sorprender, el último con el que hablé, que llamé corriendo a Carlos para contar su historia, no me lo puedo creer, me decía, ¿pero de verdad existe tanto maltrato en España?
Y en esta época que el 22 de mayo tenemos que ir a ejercer el derecho a voto, ¿cómo puede ser que en los programas y en las diferentes campañas que vemos no haya ningún político, excepto el PACMA, porque su filosofía es esa, que se dedique a fomentar este tipo de derechos o de instalaciones en su municipio? No, ya te digo que nos presenten un superproyecto, pero las campañas municipales de los pueblos más o menos grandes o pequeños, no creo que haya muchos políticos que metan este tema en campaña, y a mí me parece que son una serie de votos que podrían tener.
Tanto en las elecciones nacionales que hubo las pasadas, que me encontré a políticos y se lo comenté, y les dije, no votaré más hasta que encuentre un decreto ley realmente que castigue el maltrato animal. Y ellos te dicen, sí, bueno, sí, sería una, sí, sí, bueno. Pero yo creo que como esto no genera dinero, no entiendo, no lo entiendo. No hay educación en los niños desde pequeños, no hay educación. Si no lo has mamado, la gente, por ejemplo, es muy típico cuando dices, han tirado un perro por una ventana y le han puesto una multa de 200 euros, y te contestan, si matan a una mujer y le ponen un año. Que sí, cualquiera de los dos casos son graves, o sea, uno no justifica al otro. Yo creo que hay que empezar, como decías antes, educando en los colegios, que esa es otra de las cosas que queremos también hacer nosotros, el día que tengamos tiempo, ir educando a los niños, a los sentimientos que tiene un animal, lo que siente y lo que padece, y el miedo que pasa, y cómo se manifiesta el maltrato, y todo esto.
Inés, para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejar como reflexión para nuestros oyentes?
Yo siempre digo que tener un animal es voluntario. Y puesto que es una decisión voluntaria y que debe tomar un adulto, nunca un menor, si uno tiene un animal tiene que tenerlo en las mejores condiciones. Y un animal es para toda la vida. Y si ninguno abandonaríamos, o casi ninguno, a nuestro padre en una gasolinera ni a nuestro hijo, una mascota es uno más de la familia y hay que tratarlo como tal. Y si no, no tengas animales. Y por supuesto, que adopten. Yo he adoptado hace poco una viejita que no sé ni los años que tiene, y de verdad que yo tuve otra que me regalaron de cachorro, y de verdad que la experiencia de la adopción para mí ha sido, y sobre todo de los mayores, por ejemplo, que ninguno los quiere, fantástica. Es verdad que te dura menos, pero también a lo largo de tu vida le das más, tienes más tiempo de dar más oportunidad a más perros.
Una cosa para nuestros oyentes, para la gente que quiera ayudaros, ¿cómo puede hacerlo?
Puede entrar en la página web www.mascoterossolidarios con las dos s.org, que, por cierto, tenemos una página web muy bonita, ahí tenemos todos los casos, las formas de ayudar, fundamental socios. Socios que la cuota mínima son 6 euros al mes, que son 20 céntimos al día. Para nosotros es muchísimo. Pues a través de la página web, o escribiéndome al correo mascoterossolidarios@gmail.com, y ahí lo que quieran ofrecernos.
Pues muchísimas gracias por participar en el programa. Me parece que la iniciativa vuestra es estupenda. Os deseamos que tengáis muchísima suerte, y que a ver si hay más gente con ideas como las vuestras para ayudar a los animales.
Muchas gracias y gracias a vosotros por dedicar un programa a los animales.
Muy bien, gracias, un beso, bien, adiós.
Hasta luego.
Y ahora vamos a pasar a la agenda, que este mes la verdad es que viene bastante cargadita, y vamos a empezar ya con el domingo 8 de mayo. Ese día se celebra una manifestación antitaurina, el horario es de 4 a 6 y media, la organiza la asociación CAI, y el lugar es la Plaza de Toros de Valencia, porque este fin de semana, tanto el 7 como el 8, se van a celebrar corridas en la Plaza de Torturas, como solemos decir. Así que les animo a todos a que esa tarde estén apoyando la lucha contra la tortura, y porque como saben ustedes, la tortura no es cultura.
Luego también tenemos otra actividad el domingo, lo digo para que si de una se quieren ir a la otra, y así por lo menos ese día lo van a hacer para ayudar a los animales. Tenemos el domingo 8 de 11 a 2 en el Parque de Cabecera, hay una concentración para galgos y podencos, es de la organización Galgos 112, si tienen algún podenquito, si tienen algún galguito, van allí, y la verdad que van a pasar un día estupendo porque te encuentras con gente que tiene este tipo de animales, que normalmente son todas historias de mucho dolor.
Sí, muchos oyentes se acordarán cuando estuvo aquí María Navarro, María, de Galgos 112, que nos estuvo, sí, contando historias tremendas.
Exacto, verdad. Así que si quieren participar, y aunque no tengan calguito ni podencos, si se quieren acercar allí, porque además también puedes conocer un poco cómo está funcionando esta organización, y también si quieren hacer socio, quieren participar de alguna manera.
Incluso adoptar.
Que hay un montón de galgos y podencos para adoptar.
Y seguimos en el domingo. La verdad es que el domingo,
completo,
la gente que quiere ayudar a los animales, hay muchas cosas para hacer. Esto es un llamamiento que realiza Pilar, que es una mujer que ha perdido a su perrita Lili por la zona de Godelleta. Entonces, mediante Facebook, ha hecho un llamamiento a la gente que quiera colaborar, y les voy a indicar la hora y el sitio en el que han quedado para buscar a Lili. Han quedado a las 11 de la mañana en el restaurante La Roda, que se encuentra en la carretera de Madrid, la salida de Godelleta. También les voy a dar dos números de móvil, por si piensan acudir, para que les esperen o les digan cómo acudir al sitio. Los teléfonos son el de Pilar, es el 680-457-326. Lo voy a repetir, 680-457-326. Y el de Karina, que también colabora con ella en esta búsqueda, es 607-376-196. Y repito otra vez para que lo tomen bien, 607-376-196. Así que si alguno quiere colaborar para encontrar a Lili, porque es una perrita miedosa, nos ha comentado Pilar que si alguien tiene un transportín, que si lo puede llevar, porque es miedosa con las personas, pero si ve un transportín ella se mete dentro porque ahí está segura. Entonces a la hora de cogerla es mucho más cómodo para la gente que la quiera coger y para ella misma.
La protectora de animales, y ahora nos vamos ya más a nuestra casa, necesitamos acogidas y adopciones. El sábado 28 de mayo hay otra manifestación que ya se viene haciendo unos cuantos años en recuerdo de Regina. Entraron y mataron a esta perrita, y desde entonces hacen una manifestación. Es el 28 de mayo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, y la hora es de las 6:30 hasta las 9:30 aproximadamente. Lo digo porque a veces llegas, ay, pero no empieza. Pues no es exactamente a las 6:30, puede ser a las 7:45 y quizás alargue un poquito más. Dentro de ese horario de las 6:30 a las 9:30 es importante que la gente vaya a las manifestaciones, a las concentraciones, como cada uno lo quiera llamar, porque a veces es la única manera que tenemos de demostrar que estamos ahí, que somos muchos. Incluso la gente que no tenga animales, no necesariamente tienes que tener animales, pero si realmente estás en contra del maltrato en general, como muchas veces vamos a y debemos de ir a las manifestaciones en contra del maltrato a las mujeres y en general todo el maltrato, también es bueno que participemos los que no tengan gran afinidad con los animales también en contra del maltrato de los animales.
Sí, porque a veces va unido y creo que no es incompatible, como ha comentado nuestra invitada antes, Inés, que muchas veces lo que le dicen a ella, si por una mujer maltratada, sí, solamente es que es lo mismo.
Exactamente, el maltrato no tiene ni sexo, ni color, ni especie.
Efectivamente, hay que condenar el maltrato en cualquiera de sus versiones, por así decirlo. La manifestación del día 28... la organiza Rivercan, que fue la protectora donde ocurrieron los
mataron
hechos
a la perrita
de Regina.
Necesitamos, como siempre hablamos en nuestro programa, las casas de acogida, que las casas de acogida son para las personas que tienen un hogar donde puedan tener un animal durante un tiempo. No necesariamente lo tienen que adoptar, pero ese animalito, si está en una situación de posoperatorio, de que a lo mejor en el refugio por la condición que tiene física no puede estar, pues esta persona lo puede tener en su casa y lo saca un poquito del agobio de que puede ser un refugio.
En el tema de las acogidas, creo que la puntualización de la invitada ha sido muy interesante, porque yo creo que también las casas de acogida, aparte de que el animal se recupera muchísimo mejor, yo creo que también pueden colaborar en la difusión de ese animal. Ella ha dicho que la mayoría de animales que estaban en casas de acogida, con la difusión, se han adoptado. Entonces yo creo que las personas que son casa de acogida, si ayudan en su difusión, puede hacer que ese animal sea adoptado cuanto antes. Y si la gente que tiene un animal en acogida, ese animal se ha adoptado, pues queda otro hueco para que esa familia tenga otro animal y así poder ayudar a cuantos más mejor.
Como las adopciones, siempre decimos que cuando sale un animal adoptado del refugio es un hueco. Desafortunadamente no es que es un hueco, a veces son todos o tres los que entran dentro de ese hueco. La ayuda es infinita. Decimos casas de acogidas, adopciones, es que necesitamos de toda clase de ayuda. La protectora de animales está pasando situaciones un poquito difíciles porque la crisis está llegando a todos y a nosotros también nos ha tocado y muchísimo. Todas las ayudas que teníamos antes no tenemos tantas. Me gustaría hacer un llamamiento, ¿no?, a la gente que quiera colaborar a veces, que esté en su casa y diga, ay, pero es que yo ir al refugio me da pena, no quiero ir, porque veo cosas muy tristes. Hay muchísimas formas de ayudar, desde hacerte socio, casas de acogida, colaborar en los grupos educativos o simplemente dar un donativo. Infinidad. Yo, de verdad, les invito a que entren a nuestra página, que vean todo lo que hay, y detrás de toda esa página, detrás de ese trabajo, hay muchísima gente, mucho voluntario y mucha gente que está colaborando también con nosotros y que nos hace falta mucha más ayuda.
La web, vamos a decirla, que es www.svpap.com, www.svpap.com, y también en Facebook hemos creado varios grupos para que la gente participe y se informe. Está la página del grupo de etología, la página del grupo de seguimiento, y ahora la nueva que se ha creado es la página del grupo educativo. Se le está dando ahora mucha fuerza al grupo educativo, ha resurgido, por así decirlo, hay bastantes voluntarios y la gente se puede informar desde cómo dar charlas, si les apetece, o de cómo recibirlas, si pertenecen a cualquier asociación, el colegio de sus niños, que pidan una charla, pueden hacerlo desde Facebook, informándose.
O cualquier entidad, incluso de gente adulta, la que sea, que nosotros estamos abiertos a dar charlas donde sea.
Respecto a las adopciones, quería comentarles que en la página web hay un enlace de una página que crearon dos voluntarios, Cris e Iván, en la que aparecen todos los animales que tenemos en sus jaulas respectivas donde están y con el nombre. Quiere decir que si alguien dentro de la web ve algún animal que le gusta, pues es ir directamente y preguntar por él.
Por él y la jaula que está.
O sea, que más localizado y más facilidades
sí,
ya
no se pueden
no
dar.
Podemos dar. Emplazarles para el próximo programa, esperando que estén ahí, en sus casas, escuchándonos. Buenas tardes.
Un beso.